Shalom, Shavua Tov, muy buena semana para todos y bienvenidos a una nueva emisión de Viviendo en Comunidad, esta propuesta que compartimos desde Radio Jai, la radio judía de América, aquí en Buenos Aires y para toda la Argentina y todo el mundo, para repasar juntos lo que ocurrió en materia periodístico e informativa a lo largo de la semana anterior. Por supuesto, los temas, los referentes, los testimonios, declaraciones en exclusiva como la de Dani Dayan, por ejemplo, quien fuera el director del Consejo Poblacional de Judea, Samaria y Gaza, haciendo alusión a este momento en Israel, negociaciones con los palestinos y demás, que es una de las temáticas. Pasábamos por Francia también allí para saber de cerca qué está pasando con nuestros hermanos allí residentes y los derivados de un antisemitismo incipiente. Por supuesto, si de antisemitismo hablamos, parecía antisemitismo, pero terminó siendo un apellido, Mata Judíos, lo tenías, un apellido en Colombia que fue aceptado llamativamente aquí en Argentina. Otro de nuestros temas, claro, en la semana en que se evocaron 38 años del golpe militar aquí en la Argentina y, por supuesto, su repercusión en el seno comunitario. Además, la buena música, parte del menú que tenemos para compartir hoy. Mi nombre es Shaul Hochberger, un gusto reencontrarme con ustedes. Por supuesto, nuestra compañera habitual, Marta Herskovich, quien es la directora de Relaciones Institucionales de Radio Jai, hoy ausente con aviso, un poco resfriada con estos cambios climáticos repentinos. Le mandamos un beso y que se mejore. El que está firme al pie de la computadora, el productor ejecutivo don Daniel Saavedra, la selección del material periodístico Nathalie Toipi, la coordinación de contenidos a cargo de Dani Zaltzman. Dicho esto, está todo listo, don Daniel Saavedra, nos ponemos en marcha, así comienza Viviendo en Comunidad. Y nos ponemos en marcha con el material que hemos preparado para el día de hoy y empezamos por Israel. Negociaciones israelo-palestinas. Y en este caso, la posibilidad de hablar en exclusiva con quien fuera titular del Consejo de Poblados de Judea, Samaria y Gaza, Dani Dayan, que hacía referencia a la situación actual justamente en esa zona de Israel, luego de que la autoridad palestina exigiera el congelamiento de la construcción de viviendas israelíes, porque claro, ellos piden liberación de prisioneros, todo un tema polémico para fines de este mes. ¿Será o no será? ¿Se aceptará o no se aceptará? Y también agregan congelar la construcción en las colonias, en los asentamientos, como condición para continuar con las negociaciones. Parte de lo que decía Abu Mazen en un encuentro con estudiantes israelíes, donde además se quiso hacer el simpático, el líder palestino. Escuchemos lo que nos decía aquí en Radio Jai, Dani Dayan.
Abu Mazen, el presidente palestino, hace unos días recibió a estudiantes israelíes y quiso ser simpático con ellos, quiso mostrarse moderado y dijo que nos van a dar la posibilidad de rezar en el Kotel, en el Muro de los Lamentos, por supuesto bajo su soberanía. Es así, y todavía hablan constantemente de que los así llamados refugiados, pese a que son quinta generación de sus descendientes, volverán a Yafo, a Beersheba. Las posiciones son tan distantes una de otra que ni siquiera un mago puede construir un puente entre los dos.
Y seguíamos dialogando con Dani Dayan y claro, no podía faltar el tema de la liberación de prisioneros palestinos como otra de las condiciones o manifestación de buena voluntad por parte de Israel, que ya hizo tres, y todo está en veremos. Nada ha avanzado demasiado. ¿Qué dijo Dani Dayan? Entre otras cosas, Israel tiene que estar dispuesta a negociar, pero sin precondiciones, y si los palestinos ponen esas condiciones, no hay que dar lugar a ese chantaje. Escuchemos como lo decía Dani Dayan, en exclusiva en Radio High.
Bueno, hay que acá diferenciar mucho entre Gaza y Judea y Samaria. En Gaza, por supuesto, Gaza es en realidad un Estado independiente palestino de facto, y vimos lo que sucede cuando se establece un Estado palestino independiente, inmediatamente se convierte en un emisario de los enemigos más feroces de Israel, de Irán, un enclave de Irán a las puertas de Israel, y eso va a suceder exactamente igual en Judea y Samaria si se establece también allí un Estado palestino, sea de facto, sea de jure.
Y por supuesto, en este ida y vuelta con Dani y Dayan, no podía faltar la cuestión del vínculo entre Israel y los Estados Unidos. En este caso, dice, aunque tengo mucho respeto por los Estados Unidos, veo una manipulación cínica. Estuvo leve, comparando con el ministro de Defensa, Moshe Bogi Yaalon, quien hace unas semanas, calificaba a John Kerry, secretario de Estado norteamericano, como mesiánico y obsesivo. ¿Te acordás? Dani Dayan, que nos decía, es amigo del ministro de Defensa, pero eligió un lenguaje un poco más leve. Hablaba de negociaciones, Estados Unidos y algunas cosas más.
Justamente cuando Kerry estaba tratando de reanudar las negociaciones, yo estuve en Washington, en el Congreso norteamericano, y les dije a los miembros del Congreso con los cuales me encontré allí que eso es exactamente lo que va a suceder. Es decir, John Kerry va a lograr reanudar las negociaciones. Eso no era gran problema. Un poco se presiona aquí, un poco se presiona allá, y eso era evidentemente posible. Pero las negociaciones iban a ser totalmente fútiles, no tienen ninguna posibilidad de tener éxito, y la razón es la intransigencia palestina.
Finalmente, recordó Dani Dayan que en el año 98 el expresidente norteamericano Bill Clinton había prometido al premier israelí Benjamin Netanyahu la liberación de Jonathan Pollard, este espía israelí recluido en cárcel estadounidense ya desde hace casi 30 años. ¿Y por qué abordamos ese tema más allá de la importancia del mismo? Porque en algún momento de la semana recientemente finalizada surgía la propuesta estadounidense, después desmentida, de incluir en este paquete de cuarta liberación de prisioneros palestinos de cárceles israelíes, como moneda de cambio, la liberación de Jonathan Pollard. A eso hacía referencia aquí en Radio High Dani Dayan.
Bueno, mira, la información sobre Pollard por ahora fue desmentida, aunque puede ser que el nombre de Pollard, lamentablemente el gobierno norteamericano lo usa muy frecuentemente para manipular la opinión pública israelí. Quiero recordarte que el presidente Clinton ya le había prometido al primer ministro Netanyahu en los años 90 la libertad de Jonathan Pollard durante las negociaciones de White Plantation, y esto no sucedió. Así que, lamentablemente, aunque tengo mucho respeto por los Estados Unidos, veo acá una manipulación cínica. Pero, dicho esto, eso tampoco resuelve el problema. Sí. Abu Mazen, el presidente palestino, exige ahora liberación de más, de algunos centenares más de asesinos, de terroristas, simplemente para seguir conversando sobre nada. Yo creo que esa técnica de que Israel paga precios por el privilegio, entre comillas, de conversar con Abu Mazen, se le debe dar un fin. Las negociaciones, Israel tiene que estar dispuesta a negociar, pero sin ninguna precondición. Negociación sin precondiciones. Y si los palestinos ponen precondiciones, bueno, no hay que dar mano a ese chantaje.
Hasta aquí parte del diálogo que manteníamos con Dani Dayan, pero claro, de Israel a Francia y sin escalas, porque el rabino Yosef Kleiner es el líder de la Unión Israelita de Francia e hizo referencia a los últimos episodios antisemitas en ese país. Pese a que el gobierno de Hollande hace esfuerzos, eso quise decir, por erradicar esos acontecimientos, esos hechos. Fíjate vos, le preguntábamos al rabino Kleiner, leíamos días pasados, rabino, que en Toulouse el mismísimo director de la comunidad judía instaba a los jóvenes a abandonar ese lugar rumbo a Israel. ¿Qué nos puede decir a propósito de esta movilización? ¿Hay una movida de Aliá francesa a Israel como consecuencia del antisemitismo?
Mira, en este momento en Israel se está hablando ya de una aliá que está subiendo y se piensa que unas cuantas decenas de miles de franceses van a llegar a Israel en los próximos 4 años. Hay más actividad en la Sohnut, hay más pedido de visas para Israel. Hay gente que está preocupada y que está diciendo necesitamos realmente tener nuestro lugar en Israel y no solamente quedarnos aquí en Francia. Las opiniones creo que de todas formas están divididas. Por un lado es verdad que hay un ascenso en esta preocupación, en esta necesidad quizás de hacer aliá. Yo personalmente no veo que haya una salida en masa. No hay una fuga, no hay que exagerar tampoco, no hay una fuga. Pero la situación es preocupante y se lo ve más a nivel de dirección comunitaria esta preocupación.
Y claro que en el marco de esta conversación con el rabino Kleiner directamente desde Francia, preguntábamos por la repercusión de las elecciones municipales recientemente realizadas, que además marcaron una dura derrota para el partido gobernante, pero más allá de ello, una importante victoria y marcada victoria para la extrema derecha que en este momento dirige la hija de Jean-Marie Le Pen. Me refiero a Marine Le Pen al frente del Frente Nacional, valga la redundancia. Acerca del ascenso de los partidos de derecha en Francia, también decía lo suyo aquí en Hay el rabino Yosef Kleiner.
Vemos también con una cierta preocupación el ascenso de Front National, el Frente Nacional, que es un partido de ultraderecha, el partido de Le Pen, en donde por un lado la presidenta del partido, la hija de Le Pen, dice que no se trata de un partido antisemita, pero se ve, por ejemplo, en las reuniones del partido a veces hay símbolos nazis, hay expresiones antisemitas de los miembros del partido. Es un partido que inclusive no ha desmentido las expresiones antisemitas concretas del anterior presidente y actual influyente fuerte del partido. Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, que ahora hubo el domingo elecciones municipales en todo Francia y hay un ascenso muy preocupante de este partido que salió tercero en muchos lugares, en donde va a haber balotaje, entonces quizás salga segundo, en algún lugar salga primero, y hay una quincena más o menos de ciudades en donde salió primero, todavía no absoluto, tienen la mayor parte de los lugares balotaje, pero de todas maneras es preocupante el hecho de ver que llegaron primero.
Y claro, más allá de la interpretación acerca del resultado electoral, algunos dicen, tiene que ver con la falta de solución para los problemas acuciantes para todos los franceses. Otros hablan del propio desgaste de gestión gubernamental, pero que la sensación es que el gobierno de Hollande no hace nada para solucionarlo. En cuanto a la comunidad judía propiamente dicha, nos contaba el rabino Kleiner, viven hoy alrededor de 400.000 judíos en Francia, aunque solo 100.000 con marco de pertenencia comunitaria. Una parte de ellos hasta admite querer irse del país. ¿Por qué nos daba estos datos? Porque le preguntábamos al rabino Kleiner, rabino, ¿y de la asimilación en Francia qué puede decirnos?
La asimilación en Francia es enorme y muy problemática. Yo no veo que realmente se esté luchando contra esta asimilación.
Hay algunos que lo ven como preocupante y algunos que lo ven como parte del proceso de adaptación del judío a Francia, y así es la vida. A mí personalmente me preocupa muchísimo.
Y tras abordar el tema preocupante de la asimilación, que algunos consideran es el flagelo más importante a enfrentar, todavía más que el antisemitismo en el viejo continente, volvíamos al tema del antisemitismo porque llama la atención, ¿no? Era el gobierno francés que hace semanas atrás anunciaba públicamente su compromiso de luchar contra el antisemitismo en sus diversas manifestaciones. A eso hacía referencia, y de esta manera, en Radio Jai, el rabino Yosef Kleiner.
Mira, esto se plasmó y se sigue plasmando en, por un lado, declaraciones concretas y formales. Cada vez que hay algo, algún incidente antisemita, declaraciones concretas y formales de miembros del gobierno contra el antisemitismo, contra el racismo, y insistiendo en la necesidad de la tolerancia y la educación por la tolerancia. Que para Francia es un paso enorme, ¿eh? No olvidemos que, por ejemplo, en los años 80, cuando fue el atentado en la sinagoga donde yo soy en este momento el rabino, en la calle Copernic, las declaraciones fueron: esto no tiene nada que ver con antisemitismo, es un hecho de crimen común o un hecho lamentable, pero nada que ver con el antisemitismo. En este momento el gobierno sí identifica y sí denuncia las acciones antisemitas, lo cual es un paso muy importante.
Y en el final del diálogo con Rabino Kleiner retomábamos el tema del antisemitismo y esta suerte de cóctel entre el antisemitismo y la posibilidad inmediata de aliá a Israel. Sin embargo, el rabino decía claramente: no hay aún una salida en masa, no se está dando una fuga a pesar de los incidentes antisemitas. Así lo expresaba el rabino Kleiner en exclusiva aquí en Radio Jai.
Francia es uno de los pocos países del mundo en donde vemos una vez por año, una vez cada dos años, un incidente antisemita violento. O sea que no es solamente, lamentablemente hay que decir así, estamos acostumbrados a que los insultos son lo común, lo cual no debería ser, pero aquí inclusive por lo menos una vez cada año, año y medio, vemos agresiones violentas, como el caso del asesinato en Toulouse, como el caso de a una persona hace un año atrás más o menos que también la agredieron físicamente, y hace unos días atrás también hubo un profesor de escuela judío que iba con kipá por la calle en el barrio 19, en el arrondissement 19. Salía de un restaurante a la noche y tres personas se le acercaron gritando muerte a los judíos, judíos de porquería, y le empezaron a golpear, le rompieron la cara y le dibujaron una cruz svástica en el pecho.
De esta manera, amigos de Viviendo en Comunidad en todo el mundo, llegamos al momento de la pausa, claro, pausa musical, y si veníamos hablando de cuestiones de Francia, música francesa, una canción de amor francesa que interpretan Tal Musseri, Ronnie Ouani, y luego mucho más Viviendo en Comunidad.
Bonjour madame,
Yom Tov Adon, Ashante Marie,
Allô Napoléon,
Maki Rautra Gomad im Shigaon Gadlout,
Khoshevet at Malka aval benenu zot ta'ut,
Hamesipot etzli shofot im en lechem yesh lukot,
Kavashti kmo gadol ose bevat achat hakol,
Al titi
kulam ohavim oti ki ani ze Tzarfat ve Tzarfat ze ani.
ושניים חיילים
עושה סיפוב בברים מסובב את הגברים
גם אותי רוצות נשים
אתה ממש הוסה
על שמי קראו גבינה
אבל הריח מודיע
אני מומחה לפרנש
לי יש פרנש בציפורניים אצלי כל יום על השולחן פרנש פרנש לצהריים אל תתאר
אל תתאר
כולם אוהבים אותי כי אני
Momento de abordar aquí en Viviendo en Comunidad, claro, los temas en el ámbito nacional. ¿Y quién lo hubiera dicho? Un hombre va a un supermercado, San Isidro, provincia de Buenos Aires. El hombre, Adrián Margulis, hombre de la comunidad judía, cliente de esa sucursal, bueno, viene, vuelve viajando a su casa y mira el ticket que le entregan. Y la verdad que desconocía que en el ticket figura el nombre del cajero que lo atendió. Y dice allí, mata judíos, Iván. El hombre dijo, esto me suena raro. Fue y realizó la denuncia ante la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Sin embargo, con el correr de las horas se descubrió que este hombre de origen colombiano, efectivamente, se llama Iván Adrián, mata judíos, Galindo. Así, nombre completo. Se lo pusieron en Colombia. Lo que llamaba la atención era cómo se lo aceptaron aquí. A partir de ello, esta suerte de intervención de la DAIA. Digo DAIA, hablábamos justamente con su presidente, el doctor Julio Schlosser, quien en JAI esto nos expresaba.
Nosotros hemos podido investigar, es un apellido de origen español, de allá de la época cercana al 1500, 1400 y pico, donde este apellido era usado de la misma manera que era usado otro apellido que es Matamoros, y seguimos averiguando, y en la ciudad de San Antonio, Santiago de Tonja, que es la capital del departamento de Boyacá en Colombia, en la catedral de Tonja existe una lápida con el nombre de, bueno, la persona fallecida y con ese apellido, lo cual nos da la imagen de que era un apellido. Después tuvimos la absoluta confirmación de al ver el documento de esta persona y todas las aclaraciones que formularon los dueños del autoservicio, supermercado, lo cual nos demostró que no había en este caso ninguna connotación más allá de un apellido que venía del exterior.
Y ya desligando de toda cuestión antisemita que se pensó en un momento que podía ser una maniobra, no del cajero, pero sí de quienes manejan, quienes son responsables del sistema de informática en ese supermercado. Bueno, entraron a hurgar un poquitito más, a investigar desde la DAIA en los orígenes de este tipo de apellidos. Apellido de origen español, que data del siglo XVI, proveniente de una región que también utilizaba el apellido Matamoros. Esto no decía, esto nos decía el presidente Schlosser a propósito de esta investigación sobre apellidos y este rarísimo mata judíos.
Realmente un poquito de asombro, un poquito de incredulidad, porque recuerde, venimos de una boleta de impuestos de un municipio de la provincia de Buenos Aires, donde también aparecían algunas leyendas xenófobas y antisemitas. Venimos de un ticket de supermercado donde también se hacía alusión a la obesidad de algún cliente. Entonces dijimos, bueno, esto aparenta ser otro hecho de intolerancia, de xenofobia, pero ahora resulta claramente que esto es un apellido.
Y avanzábamos en el diálogo con el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, y claro, le preguntábamos, bueno, pero todo bien. ¿Cómo es que el Ministerio del Interior aceptó este nombre de un extranjero? ¿Hay algo en materia jurídico-legal para frenar este tipo de nombres, de apellidos? Julio Schlosser, presidente de la DAIA, esto nos respondía.
Es un caso a tener en cuenta, es un caso testigo, es un leading case que lo analizaremos concienzuda y tranquilamente, ahora que sabemos que no hay algo preparado, adrede contra ningún grupo, ningún colectivo en nuestro país, ver si existe alguna manera de que este tipo de apellidos sean, digámoslo así, modificados de forma que no tengan ninguna connotación.
Claro, en definitiva, un leading case, un caso que sienta precedentes y a partir de aquí estudiar desde la materia jurídica legal cómo hacer para ver la posibilidad de que este tipo de apellidos puedan ser modificados. En definitiva, no nos sorprende demasiado. Alguna vez aquí en Jai hemos compartido en estos años que algunos padres le pusieron de nombre a sus propios hijos Hitler. Interesante, ¿no? ¿Qué lleva a un padre, siglo XX, siglo XXI, a ponerle a su hijo el nombre Hitler? Damos vuelta la página, amigos de Radio Jai en todo el mundo, y como les decía, la semana pasada, evocación, 38 años del golpe militar perpetrado aquel 24 de marzo de 1976, aquí en la República Argentina. El periodo más negro en la historia del país en materia de violación de derechos humanos, y el día que lo evoca, feriado, discutible, pero para otro momento, fue denominado como el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. En ese ámbito hablábamos con Marisa Brailan. Marisa Brailan es la directora ejecutiva del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, que hacía alusión justamente a la temática de violación a los derechos humanos.
Lo que importa acá es, bueno, detenernos a pensar qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de sociedad fuimos. No cualquier tipo de sociedad admite violaciones sistemáticas a los derechos humanos en su realidad, ni campos de concentración en su paisaje. Me parece que si para algunos sirve, en lo personal es un tema que a mí me implica y me atraviesa los 365 días del año como preocupación. Pero si esto sirve para que muchos más se detengan a pensar qué sociedad éramos el 24 de marzo de 1976 y que cada uno desde su lugar permitió, supuso, quiso, no quiso que suceda, más allá de los distintos niveles de responsabilidad, bueno, sirve para pensarnos y sobre todo para advertirnos de que en latencia las sociedades guardan la posibilidad de la discriminación, porque digamos no hay violación sistemática de derechos humanos sin discriminación, y hasta dónde podemos llegar si no la frenamos a tiempo.
Es bueno esto que nos decía Marisa, ¿no? Este día sirve para advertirnos de que las sociedades guardan la posibilidad de la discriminación y que no hay violación sistemática a los derechos humanos sin discriminación. O sea que todo empieza, en definitiva, por la discriminación. Hablábamos también con Sara Brodsky. Sara Brodsky es integrante de la Asociación de Familiares de Judíos Desaparecidos en el Proceso, mamá de uno de los desaparecidos, Fernando Brodsky, detenido durante esa última dictadura militar, donde en la Escuela de Mecánica de la Armada. Esta mamá que nos decía, llegamos a hablar por teléfono con él. Hicimos todo y un poco más, y no fue suficiente para recuperarlo. Hablábamos con ella, justamente, en ese día de la memoria. Sara Brodsky, en Jai, esto nos compartía.
Bueno, la memoria nos ayuda a transitar el tiempo y recordar a nuestros queridos hijos. La verdad que Fernando, mi hijo, era un proyecto de vida. Y bueno, y seguimos. Puedo decir que cayeron en manos de la atroz dictadura de esta Argentina. Sí. Desaparecieron 30.000 desaparecidos del año 1976 a 1983. Obreros, dirigentes, gremios, dirigentes de gremios, estudiantes, adolescentes. Lo único que tenemos es nuestra memoria.
Y claro, cómo reflotar esos recuerdos que tanto duelen. Pero recordaba esa situación Sara Brodsky y la definía como muy violenta, de mucho dolor, de mucha impotencia y de no saber a quién dirigirse.
Muy violento, de mucho dolor, de mucha impotencia, de no saber a quién dirigirse, estaba todas las puertas cerradas. Así que en eso fue un dolor muy... un momento donde los campos de concentración estaban nuestros hijos y nosotros no sabíamos nada.
Y claro, habitualmente se dice que las madres tienen como una intuición muy especial, la Lady Yemame más aún. Los papás también, pero la madre un poco más. Y a veces, Dios libre y guarde, hasta presentimos lo que le puede llegar a pasar a uno de nuestros hijos. Y le preguntaba eso a Sara Brodsky. ¿Usted percibió que en algún momento, en el contexto de lo que ocurría en el país, algo malo estaba por suceder?
Hemos llegado a tanta gente para que se ocupen de saber que nuestros hijos están, que mi hijo, Fernando, estaba en los estaba, y bueno, Galtieri incluso lo hemos hablado al doctor Robledo, al mismo hemos visto también a Macera. Nosotros tuvimos alcance porque mi marido es médico oculista y atendía a todos los muchos militares que estaban en el poder o cerca del poder, y porque estaba en la escuela en Flores y todos, y él fue también al colegio Urquiza. Entonces complementaban, mi marido, hemos gastado todo en todas nuestras energías en la búsqueda, pero bueno, no sé, mi hijo habló con nosotros desde el campo de concentración que tenían en la escuela de mecánica 15 veces y nunca jamás nos dijeron dónde estaba.
Me quedo con esa frase. Nunca imaginé lo que podría pasarle a mi hijo. Ese hijo que aún está desaparecido. Y tal vez como legara el primero de los presidentes de esa dictadura, Jorge Rafael Videla, cuando gobernaba la Junta, esa definición cínica, vergonzosa, cuando decía, ya les dije, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Sara Brodsky, como otras mamás y otras familias, estaban buscando a sus hijos mientras escuchaban eso, que quedó como una de las voces de la historia negra, sin duda, de esta República Argentina. Y de esta manera, amigos de Radio Jai en todo el mundo, llegamos al final de esta emisión de Viviendo en Comunidad. Esperamos haya sido de vuestro interés y, por supuesto, el compromiso de reencontrarnos, Dios mediante, en 7 días con una nueva propuesta. El saludo y el deseo de pronta recuperación para nuestra querida directora de Relaciones Institucionales, Marta Herskovich, a superar ese refrío. El saludo y el agradecimiento a Daniel Saavedra, nuestro productor ejecutivo, a Natalie Toib en la selección del material periodístico, a Dani Salzman en la coordinación de contenidos y a cada uno de ustedes por acompañarnos. Seguimos juntos en Jai y, por cierto, seguimos juntos convencidos a partir de las temáticas que tocamos hoy que mucho queda por cambiar en este mundo. Y creo que somos socios en eso también. Arik Einstein lo soñó toda su vida y aún después de su muerte lo sigue soñando. Porque vos y yo, ustedes y nosotros, podemos cambiar el mundo. El tema musical con el que cerramos este Viviendo en Comunidad, el saludo de excelente semana para todos, buenas noticias y chao, shalom.
Shanet.